Apreciado Radio Escuchas, es muy grato volvernos a encontrar para dedicar unos minutos al estudio de la fe católica. Este es el programa 193. Los saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En los programas pasados hemos venido estudiando ¿para qué existen las comunidades religiosas? Y hemos dedicado especialmente tiempo a los religiosos que consagran su vida a la oración. Hemos visto que las personas que conocemos como los religiosos comenzaron en esta actividad, en esta vida, desde los primeros siglos del cristianismo. Fueron personas que buscaron a Dios en el silencio y la oración, primero en la soledad del desierto. Luego se unieron en grupos que se llamaron ermitaños en busca de la solidaridad necesaria, por ejemplo, en caso de enfermedad. Nos podemos imaginar un ermitaño solo en el desierto en caso de una enfermedad que podría ser. Por eso empezaron a unirse. Vivían en pequeñas viviendas individuales y se congregaban para la Eucaristía en una capilla común. Así empezaron los monjes y los monasterios, en donde los monjes y las monjas dedican su vida a la oración y al trabajo. Nos ha quedado claro que la oración cristiana es un encuentro con una persona, con Dios. Los monjes buscan a Dios en la oración. Los cristianos en la oración buscamos y nos encontramos con Dios. No es lo mismo la que llaman meditación en la espiritualidad de algunas religiones orientales, porque en ese ejercicio las personas se concentran en su interior. Pueden así conocerse mejor a sí mismos. Por ejercicios corporales pueden conseguir la serenidad, pero ese ejercicio no es un diálogo con la persona que es Dios. En esa espiritualidad oriental practican un monólogo con ellos mismos. Algunos que son panteístas dicen encontrar en su ejercicio de meditación una comunicación con el universo del que ellos creen son parte de su sustancia. La oración cristiana, en cambio, es un diálogo de personas humanas con la persona de Dios, su Creador y Salvador. También nos ayuda a entender lo que es la oración cristiana la explicación que la semana pasada comentamos del superior de una comunidad dedicada a la oración y al trabajo. Decía él que para hablar de Dios están los libros y el micrófono, mientras que para hablar con Dios está la oración. El lema que San Benito propuso a los monjes que siguen su orientación y que dice ora et labora, ora y trabaja, nos explica también el sentido que le dan no solo a su vida de oración como un diálogo con Dios, sino también al trabajo. La semana pasada, un monje nos explicaba que ellos dedican varias horas de su día al trabajo manual como un modo de colaborar con Dios en su obra creadora y para atender a su propio sostenimiento. Eso puede ser nuestro trabajo. Es una manera, como podemos ver de una manera positiva, el trabajo. Es un modo de colaborar con la obra creadora de Dios y un medio para nuestra conservación y sustento. Son tantas las comunidades religiosas y tan diversas sus maneras de vivir la oración y el trabajo que es imposible cubrirlas todas en este programa. Como vimos ya la semana pasada, las diferentes comunidades religiosas han respondido a inspiraciones de Dios para satisfacer las necesidades de la Iglesia en diversas épocas. En alguna forma, todas las comunidades religiosas viven de modo particular la oración y el trabajo. Apenas nos alcanza el tiempo hoy para conocer algo de las comunidades religiosas de la llamada Alta Edad Media, aproximadamente de los años 500 al 700. Algo de la historia del cristianismo conviene recordar a este propósito. Fue grande el aporte de la Irlanda católica a la evangelización de Europa. La fe cristiana se había arraigado en esa isla de Irlanda, especialmente gracias a la labor de San Patricio, quien había sido llevado como esclavo a Irlanda por piratas el año 401. 6 años después pudo volver a Britania, su patria. El año 432 regresó a Irlanda, pero entonces como evangelizador. Emprendió la evangelización de Irlanda y allí fue nombrado obispo. Cuando Patricio murió el año 461, la isla se había convertido al cristianismo y habían florecido allí muchos monasterios que llegaron a ser centros de la vida religiosa. De esos monasterios irlandeses surgieron muchos monjes llenos de celo misionero que se convirtieron en evangelizadores peregrinos que recorrieron los países del continente europeo. También predicaron la fe entre los ingleses. Se distinguieron entre ellos Agustín, de quien habíamos hablado antes y comentamos que fue enviado a Irlanda desde Roma por el Papa Gregorio Magno. En el continente se distinguió el irlandés San Columbano, fundador de muchos monasterios. Es admirable la vida de San Columbano, sembrador de monasterios en Francia, Alemania e Italia. Y muy interesante por sus relaciones con obispos y reyes, a quienes no tuvo miedo de amonestar cuando no estuvo de acuerdo con su conducta poco ajustada al Evangelio. Son santos de quienes a lo mejor hemos oído hablar muy poco, quizás solamente hemos oído su nombre. San Patricio, San Columbano. Como vemos, estamos recordando hechos de hace siglos. Y desde entonces, los monjes entendieron que el trabajo que les prescribió la regla de San Benito no era solo el trabajo manual, sino el que realizaban en sus correrías de evangelización. Hay una experiencia muy interesante en esas incursiones evangelizadoras que nos muestran cómo el proceso de inculturación era muy tenido en cuenta desde esas épocas. El proceso de la inculturación no es pues un invento de ahora. Ya el año 601, el Papa Gregorio tenía muy clara la idea de la inculturación. Recordemos que la inculturación es el proceso de llevar el cristianismo a personas y pueblos que lo desconocen, de manera que lo puedan incorporar a su cultura, aceptando como propia la cultura del Evangelio y cambiando en su modo de entender la vida lo que se deba cambiar si algo en ella está contra el modo de vida que propone el Evangelio. Y es que los pueblos paganos que llegan al cristianismo tienen que cambiar su visión de la vida. Lo mismo sucede hoy a quienes llegan del materialismo para dar el paso de abrazar los valores cristianos. Por eso también hoy la inculturación sigue siendo un reto en la evangelización. Y el Papa San Gregorio Magno, en el siglo VII, ya había tenido que enfrentar ese reto. En carta que escribió a los misioneros Agustín y Melito a las Islas Británicas, aconsejó a los misioneros que respetaran en todo lo posible los usos religiosos precristianos del país y los llenaran de espíritu y de contenido cristiano. Tenían que dejar que aquellos pueblos disfrutaran de sus sencillas alegrías. Las anteriores palabras las he tomado del historiador Franzen. Y cita él la famosa carta de Gregorio el Grande, escrita el año 601, la que decíamos que que escribió a Agustín y Melito. Dice esa carta de Gregorio el Grande: en efecto, si se conceden a los hombres las alegrías externas, encontrarán aún más fácilmente las internas. No se les puede quitar todo de pronto a corazones que aún no se han abierto. Quien quiere escalar un alto monte no lo hace a saltos, sino paso a paso y lentamente. La historia de la evangelización es maravillosa. Aquí no alcanzamos a nombrar siquiera a todos los misioneros que trabajaron por la cristianización de Europa. Un capítulo entero lo merecería el monje San Bonifacio, conocido como el apóstol de Alemania, y quien fue autor de la unión cristiana de ese país, Alemania, y de los francos. A él se debe en particular la organización, la consolidación y profundización del cristianismo conseguido por los misioneros itinerantes irlandeses que no había alcanzado a echar raíces profundas. El Papa tenía plena confianza en Bonifacio, pues fue su legado pontificio para el país de los francos y lo nombró arzobispo con autoridad para consagrar obispos de las nuevas diócesis que se erigieran. El final de la vida de Bonifacio la narra así el historiador Franzen. Bonifacio estaba a punto de emprender su último viaje misionero a Frisia y allí fue asesinado por frisones paganos el 5 de junio del año 754 junto con 52 compañeros en Docum. Su martirio conmovió una vez más a todo el reino de los francos y su cadáver fue conducido hasta Fulda en procesión solemne. aquel mismo año, se concluyó la importantísima alianza entre el papado y el reino de los francos, que había sido cimentada precisamente por Bonifacio. Volviendo al asunto de la inculturación, de ella se sigue necesariamente hablando también hoy. En nuestra época se hace especialmente desde Pablo VI. Se insistió en ella en la conferencia inaugurada por Benedicto XVI en Aparecida, Brasil, en el año 2007. Y sin duda será un asunto fundamental en el próximo sínodo de la Amazonia que ha convocado el Papa Francisco. Los resultados de la evangelización entre los pueblos anglosajones y franceses fueron extraordinarios. Y en ella fueron actores principales las comunidades religiosas de los monjes misioneros, como nos lo proclaman estos datos. Es esto admirable, digamos. Las escuelas monásticas anglosajonas, que comprendían también los monasterios femeninos, desarrollaron una cultura de alto nivel, tanto intelectual como religioso y teológico, que prosperó hasta el siglo XI. 33 reyes y reinas anglosajones terminaron su vida en el monasterio. 33 reyes y reinas. 23 reyes y 60 reinas son venerados como santos. 23 reyes y 60 reinas de esa época son venerados como santos. Tan hondo había penetrado el cristianismo en Europa. Vamos a dar un salto en el tiempo para tratar sobre un nuevo movimiento monástico que respondía a cierta inclinación de la Iglesia debido a la dependencia de los que los monasterios habían llegado a tener de los nobles y de los obispos. Fue el monasterio de Cluny, fundado entre los años 908 y 910, el que se distinguió por la estricta observancia de la regla de San Benito, su disciplina ascética y la cuidadosa celebración de la liturgia. Cluny está situada en la región de Borgoña, en el centro oriental de Francia. Del monasterio de Cluny, escribe Franzen que tuvo la misión de expresar la distancia cristiana con respecto al mundo y hacer frente al peligro de la secularización en medio de la laicización de la vida espiritual. Por su dinamismo religioso, el monacato ha tenido siempre la energía necesaria para realizar la reforma de la Iglesia desde dentro y asegurar a esta la vida interior y la libertad espiritual para el cumplimiento de su tarea especialmente religiosa. Hay personas que hoy miran con desdén a las comunidades religiosas. Les parece que es una pérdida de tiempo y de talento, escondido detrás de las paredes. Quien no tiene fe no puede entender el valor de la vida de oración. Oigamos lo que el tantas veces citado Franzen piensa de los monjes de Cluny. Cluny debe su espléndido florecimiento y enorme influencia entre los siglos XI y XII a su solidez y dinamismo internos. La vida monástica, no turbada por los asuntos del mundo, pudo desarrollarse de un modo profundo y auténtico dentro de los muros conventuales. En medio del recogimiento y entregados por entero al servicio divino, los silenciosos monjes fueron los grandes orantes de la comunidad occidental. La confraternización con otros monasterios a través de la oración y la intensa participación de la comunidad en los problemas de toda la cristiandad, que constituye el rasgo esencial de la liturgia, preservaron de todo egocentrismo al monasterio de la Reforma. Hasta allí, Franzen. Se refiere este autor a la Reforma de la Edad Media. Siempre tenemos que estar en plan de conversión. La cristiandad toda debe siempre estar en plan de reforma. Por eso Jesucristo nos dejó los sacramentos. Necesitamos permanentemente la gracia, la ayuda de Dios. Por eso el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía que nos da fuerza para seguir adelante. Los monjes oran por toda la cristiandad, oran por nuestra patria, por los perseguidos, por los que tienen que huir de su patria para sobrevivir. Hoy se necesita que las comunidades religiosas emulen a los monjes de Cluny, que se unan por la oración y sean para rayos en medio de la tempestad de la increencia que pareciera arrollarlo todo. La influencia de los monjes del monasterio de Cluny fue enorme. A ellos los siguieron muchísimos otros monjes en Europa. En el siglo XII formaban parte de su asociación monástica cerca de 3.000 comunidades. El espíritu de Cluny se difundió en Francia, Borgoña, que es parte de Francia, Italia, España, Inglaterra y esporádicamente también en Alemania. Y en todas partes ejerció una profunda influencia en la vida espiritual. Cluny era el corazón religioso de Occidente. Necesitamos que también hoy los religiosos y las religiosas sean el corazón cristiano del mundo en que vivimos y que parece estar cada vez más lejos de Dios. Si pretendemos ser un país cristiano de verdad y no solo de palabras, ese carácter de cristiano se debe manifestar en el amor al prójimo y también en el modo de vivir según el Evangelio, en el amor a Dios, en la vida interior que resuma oración, en la caridad y, en fin, en la profundidad de nuestra fe que no se esconde y que confiesa su seguimiento a Jesucristo. Tendremos que llegar pronto a comentar sobre la obra maravillosa que el Espíritu Santo realiza en nuestras comunidades con nuevas formas de vida espiritual de laicos y de religiosos. Dios no nos falta hoy, como tampoco estuvo ausente nunca. Además de los seguidores de la regla benedictina, muchos otros siguieron buscando a Dios en el desierto por la oración y la penitencia. En el programa pasado hablamos de San Bernardo. De él dicen que fue un gran reformador y teólogo y ante todo un monje y un místico. No olvidemos que fue amante y muy piadoso como pocos de la Virgen María. Su obra fue grande. El año 1153, el de su muerte, la orden por él fundada, contaba con 350 conventos. En 1200 eran 530 y en 1500 alcanzaron el número de 700 monasterios masculinos y 900 femeninos. Pero la verdadera misión de Bernardo se desarrolló en la esfera espiritual. Sus objetivos eran la santificación e interiorización del monacato benedictino y la renovación religiosa de toda la iglesia. En todas partes le pedían ayuda y consejo y estuvo en contacto con papas, emperadores y príncipes. Recordemos que los reyes y los príncipes tenían gran influencia en la iglesia del medioevo. Vamos a dejar aquí por hoy y los invito a que me acompañen también la semana entrante. Creo que juntos vamos conociendo mejor a la iglesia y si la conocemos bien, la amaremos más. Estuvimos con ustedes hoy, Magola Quintero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.
Thank you.